COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. En estos momentos, las 3:25, les habla Jorge de la Chica. A las 9 de esta noche, el Granada recibe en el nuevo estadio de los Cármenes al Cádiz en un partido que puede ser determinante para el futuro de Robert Moreno, cuyo equipo acumula ya 5 derrotas consecutivas. Los últimos resultados provocan además que ahora mismo el Granada esté a solo 3 puntos de la zona de descenso que marca el Alavés tras su empate a 2 en el campo del Getafe. El Levante, que sigue como farolillo rojo, se aferra todavía a la salvación tras ganar 3-0 al Elche. Lo sigue teniendo complicado. 3 bajas tiene el Granada para este encuentro: Escudero, Arias y Gonalons. La ausencia del francés es especialmente significativa. Resulta una incógnita conocer una probable alineación. El Granada llega a este partido con varias jornadas en las que ninguna fórmula ha dado buen resultado. La participación de salida de Rochina y la posibilidad de que Machís vuelva a tener minutos precisamente ante uno de sus 6 equipos pueden ser algunas de las claves de este encuentro. Un probable 11, con muchas dudas, estaría integrado por Maximiano en portería, Carlos Neiva, Torrente, Germán Domingos, Duarte, y en el lateral derecho habría que contar en principio con la posibilidad de que fuera Kini, o tal vez estaríamos hablando de Víctor Díaz. Como ven, hay muchas dudas. Centro del campo para Milla, Montoro, Rochina, Alex Collado, Luis Suárez y Matías Arezzo o Jorge Molina podrían estar arriba. También puede ser de la partida Petrovic. En cualquier caso, estos son solo especulaciones. Estamos muy lejos de disponer de un observatorio que nos permita adivinar el 11. En el Cádiz es baja por sanción Pacha Espino, que había jugado hasta ahora todos los minutos, y apunta a titular el ex del Granada, Fede San Emeterio. El rival del Granada podría jugar con 3 centrales, una opción que tampoco es descartable a la hora de confeccionar el posible 11 del Granada. El Recreativo empató a 0 en el campo del Toledo. El filial jugó la última media hora con un hombre menos. En tercera, el Motril ha roto su racha negativa. Llevaba una racha similar a la del Granada, 5 derrotas consecutivas. Ganó 2-1 al poderoso Marbella. El Huétor Tájar empatados en el campo del Atlético por Cuna y continúa en zona de promoción de ascenso. Y también empató el Huétor Vega recibiendo al Almería B. En baloncesto, descanso por ventana internacional de Covirán y perdió Raca 50-58 ante Estepona. El equipo de baloncesto femenino juega mañana otro partido a las 7, atrasado por el COVID, frente al conjunto del Celta. Bueno, y hablando del COVID, no hemos citado al Granada femenino porque también el COVID le afectó a su encuentro. Se suspendió el partido que debía de haber disputado frente al Fermaquín de Canarias. Y en fútbol sala, victoria 3-5 de Sima ante el filial de Jaén Paraíso Interior, y continúa, a pesar de todos los problemas que está teniendo esa temporada por las bajas, fuera de la zona de descenso el equipo granadino. Son las 3:28 minutos. Hoy nos espera nuestra habitual tertulia de los lunes, pero también tenemos que escuchar a Robert Moreno, a Sergio González y la ultimísima hora del Cádiz.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la Escuela Finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado.
Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
No es un partido más, es el partido. Lunes 28 de febrero, desde las 8:30 de la tarde, en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando emisoras Granada, en cope.es/Granada y en el 900 de Onda Media, Granada Cádiz, con Albendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran Mica Motor, concesionario oficial Ford, Funeraria Romero y la tienda de la farmacia.com.
Moda, ocio, alimentación, tecnología, tendencias, complementos, decoración, hogar, deporte, gastronomía. Cine, ocio infantil, telefonía, bricolaje, belleza, salud, juguetes y mucho más. Nevada Shopping. Love Experience, Love Moments.
Ven a conocer el carnaval más importante de la provincia, declarada fiesta de interés turístico en Andalucía, días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo con sus máscaras y mascarones, y el día 6, gran cierre con el domingo de piñata. Conócelo y vive el gran carnaval de Alhama de Granada. Concejalía de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Alhama de Granada.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Voces de los protagonistas del partido de esta noche a las 9, por ejemplo, Robert Moreno, que analiza así la situación por la que atraviesa su equipo.
A nivel interno, pues hemos comentado la situación en la que nos encontrábamos, en la que hemos encontrado paralelismos con la primera vuelta, sabiendo que si mañana ganamos vamos a tener un punto más que en la jornada 6 en la primera vuelta. El equipo está unido, el club está unido, la gente que estamos dentro estamos muy unidos, conscientes de que vamos a hacer lo mismo que pasó en la primera vuelta, que después de un tramo malo vamos a tener un tramo bueno y vamos a sacar los resultados. Y es eso, o sea, a nivel interno hay una confianza total en el trabajo que estamos haciendo y creo que es lo más importante para poder llegar mañana y con nuestra afición poder sacar un resultado positivo, sabiendo que jugamos contra un rival al que si le ganamos lo dejamos en una situación muy, muy, muy complicada de cara a lo que queda de temporada por los rivales que tienen después. Los dejaríamos a 7 puntos, que sería 8 con el gol average. Y creo que es una situación muy favorable como para poder utilizarlo de palanca, igual que el partido del Sevilla en la primera vuelta, y poder empezar a sumar y sobre todo a no perder partidos y sumar de 3 en 3 o de 1 en 1 cuando vayamos fuera. Pero lo que percibo es que toda la gente que formamos parte del primer equipo del Granada y el club también, hay una unión enorme.
Habla sobre el objetivo del Granada, que para él es algo muy factible. Bueno, dice que lo van a alcanzar de forma segura.
Evidentemente, si solo te centras en que hemos perdido 5 partidos, es un desastre. Pero si miras todas las jornadas, llevamos 24 puntos. Estamos a 3 del descenso ahora con el empate del Alavés de ayer. Si mañana ganamos, dejamos a 6 al Alavés y a 7 al Cádiz. Ya habremos jugado contra Madrid, Barça, Real Sociedad, Villarreal, que son equipos top. Tiene que pasar por aquí el Levante, el Elche, todos los equipos, el Celta, el Español. Tiene que venir aquí a nuestra casa. Por eso decía que era lo más importante. O sea, nosotros, a nivel interno y dentro, estamos todos seguros de que vamos a conseguir el objetivo. Completamente seguros.
Pues yo me alegro muchísimo de que esté completamente seguro. Además, nos explica el entrenador del Granada cómo funcionan las cosas en estas circunstancias.
Esto no funciona por tomar decisiones calientes y por lo que ha pasado en el último partido, en los últimos partidos. Yo creo que a nivel interno todos estamos trabajando bien. Los jugadores están haciendo todo lo que se les pide. Y luego los partidos y el calendario, pues hay que verlo como algo que ha sido poco favorable para nosotros, pero igual que en la primera vuelta. Al final, que te toquen 2 partidos seguidos fuera y luego venga el Villarreal a casa contra 3 equipos que son de competición europea, para mí el único error dentro de este ciclo de 5 partidos que teníamos que haber subsanado era la victoria que contra Osasuna, al haber intentado ganar en casa, porque ir a campo el Getafe y perder, pues puede pasar, porque el fútbol es muy difícil y ganar fuera hoy en día no es fácil. Ahora viene una serie de partidos en los que tenemos que dar la talla y tenemos que ganar, que ya lo hicimos en la primera vuelta, y es sobre lo que estamos trabajando. Yo hablo mucho con los jugadores, hablo con los capitanes, hablo con todos, y todos somos conscientes de la situación y entendemos el enfado de la gente cuando lo ganamos, pero también entendemos que esto no es fácil y que estando unidos y trabajando juntos y confiando los unos en los otros es la forma de sacarlo.
A mí me sorprende mucho que se diga que el único error de esta serie de 5 partidos con derrota del Granada Club de Fútbol sea el encuentro frente a Osasuna. Pero, en fin, es que entramos en el terreno de la opinión y la del señor entrenador es respetable. Por supuesto que sí. Ahora nos habla del Cádiz.
Nosotros analizamos al rival, ellos van a jugar con el sistema que jugaron el otro día contra el Getafe, porque se sintieron muy cómodos, se sintieron muy bien, dominadores. Además es un sistema que le permite meter a todos sus jugadores de ataque y estamos seguros de que van a jugar de esa manera. Y nosotros vamos a tratar de plantearles todos los problemas posibles para poder llevarnos el partido.
El entrenador del Cádiz es Sergio González, el segundo técnico que se sienta en este banquillo durante lo que llevamos de temporada. Ha hablado del Granada.
Lo primero que me preocupa es la rebeldía que tienen que tener ellos de llevar tiempo sin conseguir una victoria, ¿no? Eso al final está claro que puede ser un matiz a favor nuestro si aguantamos bien el inicio de partido y van pasando los minutos y se encuentran con un Cádiz sólido, un Cádiz importante, un Cádiz imponente, porque eso les va a restar, porque la afición se va a poner nerviosa, seguro. Y a partir de ahí, yo creo que ellos tienen, destacar es balón parado son muy, muy importantes, llevan 7 goles a favor y hablo balón parado a nivel de córners, no a nivel de penaltis, y es un equipo muy fuerte, con buenos lanzadores, con buenos rematadores de cabeza. Luego arriba tiene Jorge Molina, que es la que vive la eterna juventud, que les hace de referencia, que hace que todos los demás se engrasen hacia desde él. Luego Luis Suárez, un futbolista con muchos recursos, muy potente, bandas desequilibrantes, 2 pivotes de mucho trabajo. Bueno, al final es un bloque importante, un bloque que es verdad que ahora mismo pues está quizás no en su mejor momento, pero que en cualquier momento puede despertar, ¿no? Ojalá no sea contra nosotros y consigamos mantenerles un poco en esa mala racha, que ojalá pues continúe el lunes después de nuestro partido, ¿no? A partir de ahí, centros laterales también son importantes, siempre llega el del lado contrario. Bueno, tiene 4 o 5 o más matices interesantes que intentaremos paliarlos, y luego a partir de ahí nosotros con balón pues ver un poco dónde les podemos hacer daño, ¿no? Un poco sus debilidades.
Ha hablado, por supuesto, de Machís, del que, por cierto, el entrenador del Granada dijo, ahí está, ¿no? Es uno más, no entró en ningún detalle sobre si va a jugar o no este encuentro. Sí habló con más profundidad de él Sergio González, y también se refirió a otros jugadores del equipo rojiblanco.
Sabemos de sus condiciones, es futbolista muy desequilibrante, uno contra uno, diagonales para entre golpeo, capacidad de salir por los dos lados. Bueno, necesitaremos tener muchas ayudas, ¿no? Pero no solo él, ¿no? Puertas también es un futbolista que se mete hacia adentro para combinar, que también tienes uno contra uno, que tiene rupturas. Es verdad que tiene futbolistas en banda interesantes, y lo que dice sobre todo, ¿no? Y tiene muchas rupturas, sobre todo a la espalda de tu unidad defensiva, ¿no? Sobre todo con Luis Suárez, ¿no? Parece que te atrapa o te atrae Jorge Molina para que los demás de segunda línea o ese segundo punta aparezcan con un pase a la espalda, bien sea de sus centrales o incluso de sus pivotes. Bueno, sabemos de sus virtudes, intentaremos, ya te he dicho, contrarrestarlas, pero tampoco estar pendientes solo de ellas, ¿no? O sea, contrarrestarlas para luego tu poder ser protagonista e intentar hacer un fútbol combinativo que te permita tener oportunidades de gol para poder llevarte el partido.
Nos ocupamos de la actualidad del rival del Granada hoy, el Cádiz, con nuestro compañero en COPE Cádiz, Jesús Mejías. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hay lista de convocatoria, lógicamente, en el Cádiz, con una baja que es importante desde el punto de vista estadístico y supongo que desde el punto de vista del juego del rival del Granada. Cuéntanos los detalles de esa convocatoria del Cádiz.
Pues sí, tú lo dices, el Pacha Espino, el futbolista uruguayo, no ha entrado en la lista de convocados, pero a la lista cartulina amarilla el pasado fin de semana ante el Getafe, y está siendo uno de los jugadores más destacados, el Charrúa, sin lugar a dudas, en el presente curso. Era el único jugador de campo hasta el momento que había disputado todos los minutos esta temporada. Su lugar, en principio, lo ocupará Santiago Arzamendia, internacional con la selección uruguaya, que había tenido poco protagonismo. Además, se caen de la convocatoria por decisión técnica Baradata Royan, central titular con la selección de Armenia, que jugaba bastante con Álvaro Cervera, pero que desde la llegada de Sergio, debido al fichaje de Luis Hernández y el buen rendimiento que está dando en las últimas semanas Víctor Chus, pues también ha perdido bastante protagonismo, y sorprende un poco más la ausencia también de Jen Johnson, un jugador que se rumoreó con una posible salida en el mercado invernal con rumbo al Valencia, en una especie de trueque para que Manu Vallejo volviera otra vez aquí a la Tacita de Plata. Hace pocas semanas se dejaba querer por el conjunto Che en unas declaraciones en un medio danés, en el que afirmaba que salir del Cádiz para poner rumbo al Valencia sería algo natural. dentro del fútbol, sus declaraciones no han sentado nada bien aquí. Además, un futbolista que termina contrato el próximo 30 de junio, así que estas son las tres bajas principales que tiene el Cádiz. La buena noticia para Sergio es que recupera al rumano Florin Andone, que se lesionaba en esta eliminatoria de cuartos de final de Copa del Rey ante el Valencia.
Y con esas bajas podríamos adelantar un probable once.
Sí, la principal duda es el dibujo que va a usar Sergio González, Jorge, porque es un entrenador que lleva a rajatabla ese 4-4-2 que había usado tanto en el Español como en el Real Valladolid, que en sus primeros partidos lo había implementado también aquí en Cádiz, pero sorprendía el pasado fin de semana y apostaba por un 5-2-3 con una línea de tres centrales. Ese esquema, el 5-2-3, es el único que le permite poner sobre el terreno de juego desde el inicio a los tres tenores del Cádiz, que son Lucas Pérez, el Choco Lozano y Álvaro Negredo. Yo creo que va a seguir apostando por este esquema, porque además Santiago Arzamendia, el reemplazo del Pache Espino, no es un lateral al uso y en su país incluso juega como carrilero. Así que el más que posible once del Cádiz hoy en los Cármenes sería el formado por Conan Ledesma en portería, Carlos Acapo en el carril derecho, Santiago Arzamendia carrilero en el costado izquierdo, tres centrales, Víctor Chus, Luis Hernández y en principio Fali, que se lesionaba, se retiraba también del partido entre el Getafe, pero ha entrado en la lista de convocados. Fede San Emeterio y Rubén Alcaraz en estos momentos son inamovibles, los dos centrocampistas que llegaron en el mercado invernal, y arriba, como te decía, los tres tenores del Cádiz Club de Fútbol, Lucas Pérez por detrás haciendo una especie de media punta y arriba el Choco Lozano y Álvaro Negredo.
¿Ha servido de algo en el Cádiz el cambio de entrenador?
En la salida de Álvaro Cervera creó mucha controversia aquí en Cádiz, porque es como el caso un poco de Diego Martínez, aunque no salvando un poco las distancias, el mejor entrenador en la historia del club. Su salida creó controversia, creó mucha polémica, pero la realidad es que el Cádiz está dando otra imagen. Desde la llegada de Sergio, solo ha perdido un partido en Liga, que fue hace ya varias semanas ante el Mallorca, un partido con mucha polémica por esos dos penaltis, y ahora el Cádiz está jugando otra cosa y se está demostrando que el equipo tenía más mimbres de lo que decía Álvaro Cervera. La gente está contenta con Sergio González, se está viendo un Cádiz que es capaz de proponer con el balón, se está viendo un Cádiz que es capaz de generar ocasiones, se está viendo un Cádiz que cuando le marcan el primer gol tiene opciones de empatar y darle la vuelta a los partidos. Entonces, a la larga se está viendo que el cambio de entrenador era necesario, y aunque Sergio hasta el momento solo haya podido lograr una victoria, que fue en el campo del Colista, en el Ciudad de Valencia, la verdad es que estamos viendo otro Cádiz al que vimos en los últimos meses, en las últimas semanas con Cervera.
Pues muchísimas gracias, Jesús. Un saludo, hasta ahora.
Un abrazo, Jorge.
En un momentito nos esperan ya Rafa Castro, Manuel Albendín y Juanjo Medina.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
Claro, y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en tres sitios de Granada.
Cadena 100 Andalucía te anuncia que por fin
llegó tu día. Pink Running 2022. La carrera del Día de la Mujer vuelve a las calles de Córdoba el 6 de marzo. Inscríbete ahora en pinkrunning.es. Hazte con tu dorsal y consigue la camiseta conmemorativa de la séptima edición. Pink Running 2022.
Urbanización Nueva Monteluz. Venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
¿Te imaginas conducir hacia un mundo mejor? Ven a Motor 2. Ven con tu coche y te lo sobretasamos con hasta 1.500 euros más. Además, puedes adquirir tu Fiat 500 100% eléctrico a un precio imbatible. Ven a Motor 2. Encontrarás toda la gama electrificada al mejor precio. Pásate por Motor 2, Avenida Andalucía 112. Recuerda, ven con tu coche y te lo sobretasamos con hasta 1.500 euros más. Motor 2, pura esencia.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
No es un partido más, es el partido. Lunes 28 de febrero, desde las 8 y media de la tarde, en las aplicaciones de Cope y Tiempo de Juego, seleccionando emisoras Granada, en cope.es/Granada y en el 900 de Onda Media, Granada Cádiz, con Albendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran Acacio Alarmas, Bimóvil, devolvemos tu móvil a la vida, grupovico.com.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
Catorce minutos para las 4 en punto de la tarde. Juanjo Medina, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Hola, hola, buenas tardes.
¿Tú serías capaz de adivinar un 11 del Granada? Porque yo, mira que me he estrujado la cabeza, me salen un montón. El problema está en que como ninguno últimamente funciona, ningún esquema, y hay muchos jugadores que no dan el rendimiento adecuado, posiblemente porque estén imbuidos en un montón de dudas, pues no se me ocurre ninguno. ¿A ti se te ocurre un 11?
No, no se me ocurre ninguno, y menos sabiendo que a lo mejor Robert cambia de sistema. Quizá veamos algo parecido a la reacción que hubo contra el Villarreal en la segunda parte, pero realmente no me atrevo a dar nada, y aparte de eso, de porque ya vimos que puede haber un cambio de sistema, que se puede incluir un cambio de sistema, es por la manera en la que vaya a jugar también el Cádiz, como estábamos escuchando antes, que Sergio González lo mismo renuncia a su manera de jugar para tener otra. Y yo creo que Robert Moreno va a dudar hasta última hora del equipo que va a sacar y que va a plantear contra el Cádiz. Lo que sí creo yo es que sí vamos a ver a un Granada muy proactivo en el partido de hoy, por lo menos de inicio.
Bueno, yo te puedo informar que si atendemos a la textualidad de las declaraciones del señor Moreno en torno a este partido, lo de la segunda parte frente al Villarreal fue fruto de que el equipo iba perdiendo y ha dicho que así no lo va a hacer. Otra cosa es que ese cambio de sistema lleve a jugar con tres centrales porque alguna operación posiblemente de despiste haya hecho durante esos minutos de la misericordia que deja ver los entrenamientos de vez en cuando. Y yo creo que hay dos claves en esta alineación, después de haberme calentado mucho la cabeza y de a lo mejor hasta haberme equivocado. Y es que de un lado Rochina debe de ser titular y de otro que puede tener participación o de salida durante el encuentro Darwin Machis. Señor Manuel Albendín, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge y compañero.
¿Opina usted de lo mismo, de esa incógnita tremenda que tenemos en el día de hoy? Porque esa también que puede suplir a Goralón, si realmente hay un cambio de esquema, si por Goralón se entra Petrovic, en fin, es que hay tantas variantes.
Claro, este Granada ofrece muchas variantes y muchas posibles prestaciones. El problema es que el técnico, y no quiero hacer leña del árbol caído...
Porque todavía no se ha caído, todavía no se ha caído del todo, está ahí en Tenguerengue.
Bueno, pero no quiero es decir, no quiero que se piense más que como crítica constructiva, pero en cualquier caso este señor nos tiene a todos un poco perdidos, porque él de repente saca a todos los fichajes del mercado de invierno un día, al siguiente quita absolutamente a todos y vuelve a los jugadores que militaron la pasada campaña. Y en esta ocasión la lógica dicta que futbolistas que pueden revolucionar a este Granada como Rochina o como Machís deben de ser de la partida, pero como decía antes Juanjo, este Granada debe ser proactivo desde el primer momento, debe ir a ganar al Cádiz, porque ojo, ganar al Cádiz significa coger oxígeno, tratar de cambiar una espiral negativa en la que se encuentra este equipo en este momento, y perder ya sabemos lo que significa también, que es meternos en el lío de lleno y luchar por esa permanencia pues con muchísimas dificultades y sobre todo con una moral bajísima, toda vez que acumularía hasta 6 derrotas consecutivas este Granada. Bueno, vamos a pensar en positivo, pero hay que tratar de ganar sí o sí por lo civil o por lo criminal, este encuentro.
Bueno, todavía le queda a Robert Moreno establecer el récord de Tony Adams, que fueron un total de 8 derrotas consecutivas.
Siete, ¿no?
Pues ustedes me dijeron que llegó a la octava, a lo mejor me he equivocado.
No, son 7, mira.
Más cerca está el señor Robert Moreno de Tony Adams. Sí.
Jorge, te cuento una anécdota.
Con la diferencia de que Tony Adams fue un crack del mundo del fútbol.
Sí, el señor Adam, cuando llega a Granada en rueda de prensa, dice que sí, porque le preguntaron por esos 7 partidos que le quedaban por jugar, y él dijo que si su equipo no era capaz de ganar los 7 partidos, le pegaría una patada en el culo a cada uno de sus futbolistas. Fíjate por dónde perdió los 7 partidos.
Y explícame una cosa antes de escuchar a Rafa Castro. ¿Qué significa futbolísticamente hablando eso que tanto Juanjo como tú habéis dicho, ser proactivo? Es que me suena un poco...
Mira, es una cuestión, yo creo que lo que quiere decir Juanjo es lo mismo que yo pienso, es una cuestión de actitud, de salir con el cuchillo entre los dientes deportivamente hablando, morder al rival, estar encimando al Cádiz y buscar la portería del Ledesma desde el minuto 1 de partido. Eso es ser proactivo.
Eso es lo que querías decir, Medina. Hola, Juanjo. Pues Juanjo, es que se nos... Se ha autocortado el micrófono, no he sido yo, le veo el botoncito rojo. Rafa, un saludo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú sabes lo que es ser proactivo o no?
No, yo entiendo lo de toda la vida. Salir a muerte al campo y comerse al rival y no queda otra y ya está. Y hay jugadores para eso y aunque desde el banquillo no esté en sus mejores momentos más que los jugadores, pues rendía al máximo. Y lo que pasa que es un partido muy complicado con lo que estáis diciendo. Me da miedo eso de 3 centrales. Si el Cádiz también, según el compañero de COPE,
yo he dicho
va a jugar con 3.
Vamos a ver, que lo que yo he querido decir es que en un momento determinado, en los minutos de la misericordia que dejó para ver un entrenamiento, ensayó con 3 centrales. No estoy diciendo que vaya a cometer lo que para mí sería un suicidio. Sigue, por favor, Rafael.
No, es que eso sería una locura, y más jugando el Cádiz con 3 centrales. Lo que hay que es salir a muerte, intentar abrir esa olla, porque el Cádiz va a poner autobús, ya se ha visto claramente con las declaraciones que ha hecho tu compañero. O sea, viene aquí sobre todo como mínimo a sacar el empate. Y bueno, y en alguna contra, pues meternos algún gol. Estos partidos, si se juega como tú estás diciendo, son muy complicados de cantarse por un equipo o por otro. Suelen ser que acaben en empate, pero es que Granada no le queda otra aquí. Yo lo de Robert Moreno, yo es que ya estoy ya que no quiero ni oírlo en las ruedas de prensa, porque es que me entra una depresión. Un señor que hace poco, os recuerdo, que estaba diciendo que él no miraba las clasificaciones, se enfadaba con todo el mundo que estábamos opinando cuando estábamos cerca del descenso, y ahora lo tiene todo ardidillo, nos está sacando hasta estadísticas de que si 6 puntos de la primera vuelta...
Y vamos, nos explica hasta cómo hay que gestionar no las cosas en este tipo de circunstancias. Hemos recuperado al señor proactivo. Juanjo, ¿qué querías decir con proactivo? Que me he quedado pensando.
He tenido aquí un problema técnico, ¿no? El equipo proactivo, más que proactivo, que tiene que llevar el dominio, que tiene que salir a morder al rival y a comérselo desde el primer minuto y a ser dominante, a ser el equipo que lleve el peso, a ser el equipo que tenga presencia y que sobre todo incomode al Cádiz. Yo no veo un suicidio, quizás jugar contra centrales y los carrileros largos, porque si sobre todo vas a ver a un Cádiz que se te va a encerrar, tú tienes que abrir el campo. Y entonces, cuanto más abra el campo con extremos y con laterales largos, pues mucho más fácil será abrir la lata de la defensa, más que tocando por dentro, porque ya vemos que el Granada muchas veces cuando toca por dentro se pierde, y más si no tiene ya una referencia como Juan Alonso. Vamos a ver con qué sale Robert Moreno, pero cuando yo digo de ser proactivo es de llevar el peso del partido y decir, nosotros somos el equipo de casa, nosotros somos los que nos estamos jugando la vida, también vosotros, pero somos nosotros los que jugamos nuestra casa ante nuestro público y aquí es donde debemos nosotros sacar los puntos. Así que de aquí no, es decir, es como se decía antes, ¿no? Como los defensas, o pasa el balón o pasa el jugador, pero los dos a la vez no.
Se decía, o pasa el jugador o pasa el tío. Era lo que se decía.
Básicamente.
Rafa, que no te hemos dejado a ti hablar de la alineación, no creo que se moleste Robert Moreno porque eres tu modesta opinión sobre cómo debe jugar el Granada, o por lo menos qué hombres debe de poner sobre el terreno de juego.
Hombre, indudablemente Robert Moreno es el que lo ve todos los días y supongo que sabrá al momento quién está en mejor forma. Lo que pasa es que esos cambios que no ha hecho últimamente desconciertan a todo el mundo, como decía el amigo Manolo, es que no sabemos lo que va a hacer, no sabemos por quién se va a decidir. Yo es que ahora mismo no tendría ni idea, no apostaría por un 11, porque ahora, ¿qué pasa? Contó, como decía antes, con los que vinieron nuevos, de repente los cambia y saca a los más veteranos, y ahora este partido, pues yo ya no sé lo que haré, supongo que mezclará a los dos, a los veteranos y a los que han venido, y yo lo que quiero es que el jugador que salga se deje la piel en el campo, que lo estamos exigiendo, que estamos jugando en nuestra casa, que es que no habría perdón de perder este partido.
Con toda la gravedad y sin querer ponerme el parche antes que el grano, pero sí entendiendo que debido a la inercia del equipo es algo muy probable, ¿ustedes consideran, Manuel, Juanjo y Rafa, por ese orden, que en el caso de que no se obtuviera la victoria, salvo que esta derrota a la que estamos hipotéticamente hablando derivara de alguna circunstancia extraña, se debería producir un relevo en el banquillo? Ya os he dicho el orden.
Bueno, yo pienso que lo primero que tenemos que esperar es una victoria del Granada en el día de hoy, por una parte, y si esto no ocurre, habrá que ver de qué forma se produce esa derrota hipotética que ojalá no llegue, como decía antes, y quiero insistir en que el deseo de victoria rojiblanca. Entonces, sí que tengo claro que la trayectoria de este señor en el Granada no está siendo, vamos a decir, la mejor. Es muy irregular, está confundiendo a mucha gente.
El perro de Juanjo Medina.
Juanjo,
sí. El cuarto tertuliano.
Efectivamente.
No será del Cádiz, ¿no?
Vamos a ver, ahora se lo preguntamos. Sigue,
bueno,
sigue.
Termino. Decía que la trayectoria de Robert Moreno, desde luego, está dejando mucho que desear. Sus bandazos nos confunden absolutamente a todos. Y creo que en caso de derrota, lógicamente esto hay que darle un giro, hay que hacer algo, no se puede seguir en esta situación. Lo deseable es que el Granada hoy juegue bien, que por lo menos saque el partido adelante. Son muy importantes los 3 puntos de hoy, pero dicho esto, si no ocurriera, yo entiendo que hay que darle un giro de 180 grados a esta situación, porque serían ya 6 derrotas consecutivas y hay que hacer algo.
Con permiso del CAN, señor Medina. ¿Cómo se llama, por cierto?
Con permiso de mi perro, el cadista.
¿Es el cadista?
Seguramente.
¿Cómo se llama? Ahora se llama Sergio González.
Se llama Canito, como aquel jugador famoso.
Ay, sí, señor. Sí, hace tiempo.
Defensa. Canito y Chenchito, dos, son dos.
Tú ponías la guillotina, si se pierde o no.
Vamos a volver al tema de Robert. A esta altura de la temporada, con los cambios de técnico, tienes que tener muy seguro lo que tienes que hacer y quién quiere fichar y lo que necesitas. Y necesitas a un hombre que necesitarías a un hombre que conociera la casa, que supiera lo que quiere y
cómo se nombres, salvan los equipos. ¿Tú has dado alguno?
Yo he dejado alguno porque ya la sabéis cuál he dejado y no vamos a entrar en ese debate. Porque es que no podemos entrar a partir de mañana si queréis, pero que ojalá no se produzca la derrota. Conveniente o no, sabiendo lo que he dicho, qué tipo de entrenador y qué es lo que quiere jugar, y un entrenador que sepa cómo se salvan los equipos. Bien, pues, eso de entrada.
Rafa,
ahora, que no es poco tampoco. Sí.
Rafa es el que hoy tiene el último turno antes de despediros.
Pues yo te lo dije el otro día, Jorge, el lunes, que no creo que se sustituya al entrenador.
Tómatela.
Y además es que es muy complicado.
Pero
la altura
no
que estamos.
¿No crees? Aunque se pierda. Aunque se pierda el partido.
No, aunque se pierda, pero tendría que liarse muy gorda y hacer, yo qué sé, sería muy complicado, porque ten en cuenta que aunque perdamos nos quedamos a un punto, y la directiva, ya sabes tú, normalmente en esto del fútbol intentan cambiar de entrenador cuando ya está en la zona de descenso, que para mí es un error. Se debería hacer antes, cuando un equipo, pues por ejemplo, entra en esa dinámica tan negativa que entró el Granada. Pero bueno, normalmente se espera porque tú ya estás en zona de descenso, traes un nuevo entrenador y como mínimo estás en la zona de descenso. Si te salvas, pues bueno, bienvenido sea.
Pues
entonces, eso es lo que pasa en el fútbol muchas veces.
En la transmisión local va a estar Manuel Albendín. ¿Con quién vamos a contar hoy en esa transmisión local, Manolo?
Hoy vamos a contar con nuestro Víctor Salazar, MF Granaína, y como
invitado especial... En el palco VIP, que se llama.
No. José Miguel Oliva va a hacer los comentarios también. Y en el palco VIP, un palista paraolímpico, fantástico, José Manuel Ruiz.
Pues un lujo. Y también habrá transmisión nacional, o sea, tendremos de todo. Muchas gracias, Rafa, Manuel y Juanjo, hasta ahora.
Un abrazo.
Hasta luego.
Señores, hemos llegado al final de nuestro tiempo en el día de hoy. Segundos para las noticias de las 4. No hace falta decirles a ustedes que hay que estar muy atentos a esa información que a partir de ahora va a transmitirles la cadena COPE.